En casa de Herrero, es radio.
Bueno, vamos a ello. Son, amigos, las 5 y 9 minutos, las 4 y 9 minutos en la Comunidad Canaria. Hoy es miércoles, salen a los kioscos las revistas del corazón y, por tanto, siempre hay un motivo que indigna inicialmente a Pilar Vidal, que está al otro lado del teléfono. Pilar, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal, querido Luis? Buenas tardes.
Decirte que ya me ha dicho Nayara que te vas a indignar contra Antonio David, pero tampoco creas que has sido capaz de explicarme muy bien el motivo. No porque el motivo no esté claro, sino porque yo desconozco completamente el contexto. Así que habla para tontos, que es mi caso.
Bueno, pues ya sabes, Antonio David sigue y erre que erre contra su exmujer, pero claro, esta vez ha cambiado de revista, lo hace en 10 minutos y claro, es para indignarse las cosas que dice. Sobre todo hay una, fíjate que él dice que su mujer le ha puesto en 20 años, su exmujer Rocío Carrasco, 18 demandas, 4 de ellas querellas penales. Y él ha calculado más o menos que ha gastado 350.000 euros. Sin embargo, me encanta el final de la entrevista cuando dice: si no hubiese conocido a Rocío Carrasco, yo seguiría en la Guardia Civil y estaría trabajando en Madrid, ya como teniente o capitán. Bueno, ¿y quién se lo ha impedido? Pregunto. Porque yo creo que la causa de esas 18 demandas, 4 de ellas querellas, es precisamente porque se dedica mañana, tarde y noche a hablar de su exmujer en televisión, del marido de su exmujer y de lo mal que se porta con sus hijos, de lo mal que... O sea, que si realmente quisiera ser capitán, ¿tú no crees que podría ser capitán? Y bueno, y teniente, y lo que hubiera querido.
Hombre, si pero no se claro, hubiera quedado el cuerpo, sí. Lo que pasa es que en aquel momento, cuando tú te casas, Pilar, ¿sabes? ¿Crees que va a ser una vida estupenda, que tu mujer va a ser la mujer más maravillosa del mundo, que esa relación va a ser indestructible y que vamos a comer perdices todas las noches?
Vale, y luego entonces van a comer perdices, pero él le fue infiel. Y entonces, como le fue infiel, dejaronle el matrimonio, se rompió. Pero es que ahora ha estado a punto de volver a romper su segundo matrimonio, este señor que se dedica a predicar como si él fuera pues el canon de la normalidad. A su exmujer, a la actual mujer, hace poco en Sálvame empezaron a salir chicas que decían que habían tenido alguna noche loca con él, algo que él reconoce en esta entrevista, que, hombre, no se ha llegado a plantear la separación con Olga, que es su actual mujer, pero sí que hubo un antes y un después de todo esto. Pero que él, desde que viven juntos, jamás le ha sido desleal. Pero bueno, ahí queda. Río, como yo digo, que suena, ¿no? Eso que va por ahí, y cuando a alguno le cuelgan que ha tenido affairs, él dice que no, pero bueno, habrá que creerle. Y luego, este señor que va de padre ejemplar y de que se dedica a hablar en programas de televisión sobre los casos de los demás, debe 500.000 euros. Una parte Hacienda y otra, evidentemente, acuérdate que él habló muy mal de Rocío Jurado, y Rocío Jurado, antes de morir, le pone también una demanda, la gana. Y entonces, claro, ahí hay un dinero que le debe. Entonces, a mí es que, de verdad, este señor me sorprende porque es mañana, tarde y noche, todo el día igual. Y luego hay una cosa que me hace también mucha gracia para los que no conocemos la otra versión de la historia. Y dice: me hubiese gustado que mi hija Rocío hubiese seguido estudiando en Madrid, en una universidad privada, pero no me llegaba el dinero. ¿Cuántos años tiene su hija Rocío? Que yo sepa, veintipocos, ¿no? La acabamos de ver en un reality y ha ganado mucho dinero en el reality. ¿Crees que no puede empezar la universidad cuando hay gente que, pasado los 40 y los 50, estudia a través de la UNED y o incluso presencial?
Pero ya con tanto dinero en la cuenta da pereza, Pilar, ¿ya para
claro,
qué, no?
¿Ya? Bueno, por favor. Entonces, claro, es que dice unas cosas que se contradice. Y luego, a mí, y lo sé de buena tinta, llegado el momento cuando ella todavía vivía con su madre, ella iba a un muy buen colegio en La Moraleja, la matricularon un año para irse a Estados Unidos. El típico año, pues no sé si sería el sexto, el séptimo de lo que era la EGB. Cuando esta niña vuelve a casa de Rocío, lo que le dice es: mamá, no voy a ir a Estados Unidos. ¿Por qué no? Porque me ha dicho mi padre que, como van a hacer mi hermana, que era la chica, la hermana que ha tenido con la otra mujer, no me puedo perder su nacimiento. Entonces no puedo ir a Estados Unidos. Entonces, a mí que este señor diga ahora, vaya dando pena de que sus hijos no han podido estudiar, sobre todo su hija, por eso, porque no le daba el dinero, porque no han parado de meterle querellas, me tengo que indignar, de verdad, Luis, es que me tengo que indignar.
Sí, pero indígnate, porque me parece muy bien que te indignes, y además es una cosa muy salutífera.
Tan porque mentiroso.
Pero aclárame un par de cosas que no termino de entender. Bueno, he creído colegir, tal y como tú lo planteabas cuando hablabas de la deuda que tiene con Hacienda, etcétera, que entonces él está ahí dando declaraciones porque cobrará una pasta y te permitirá ayudar a pagar la deuda. Lo que me sorprende es que todavía tenga caché, ¿eh? O sea, quiere decir que lo que pueda decir Antonio David a estas alturas tampoco creo que merezca una suculenta contrapartida económica.
No, yo creo que no. Además, ahora mismo sabes que cómo está la situación y más en el papel, no creo que le hayan pagado mucho, pero da igual, porque es que él sea portada otra vez contando esto. Además, un señor que tiene, no solo debe los 500.000 euros, sino que además tiene un juicio pendiente por un delito de alzamiento de bienes, que ese sí quedó demostrado, que se vio un vídeo que sacó El Español, en el que él facturaba durante todos estos años sus reportajes suculentos, además, en Lecturas y en otras publicaciones, a través de sociedades fantasma. Con lo cual, él lo que decía era, tenía hasta abogado, pedía defensa pública, porque decía no tener dinero, cuando realmente cobraba 60.000, 40.000 por reportajes. Claro, el juez pidió a las publicaciones las facturas y ha quedado demostrado, y ese juicio está todavía pendiente, porque piden por el cárcel, piden 3 años de cárcel.
Y luego tampoco me habéis explicado lo que hay detrás del titular. Yo veo la frase entrecomillada, si lo hubiera jurado levantar la cabeza, cambiaría el testamento, pero ¿por qué?
¿Por qué? Porque ese es el ese sí que es. Él dice que Fidel tiene odio y que su mujer le debería dejar en paz. No, debería dejarles él en paz, porque él, yo creo que empieza toda esta batalla desde hace tantos años, en el momento en el que se abre el testamento y ve que su suegra, o sea, la abuela de sus hijos, no les deja absolutamente nada a sus nietos. Imagínate qué lista era la jurado. Acuérdate ese testamento que ella cambió sin decírselo a nadie. Cogió a la abogada que tenía de vecina allí en La Moraleja después de dar esa rueda de prensa en la que anuncia que tiene un cáncer. Se va inmediatamente esa tarde al notario y con esa abogada amiga que actúa un poco de albacea, cambia absolutamente el testamento y es cuando deja heredera universal a su hija. Y a sus nietos no les deja absolutamente nada. Ese día yo creo que es el que marca un antes y un después en la relación de estos dos ex, porque este señor no acepta que sus hijos no les haya quedado nada. Y de hecho, Kiko Hernández, que es quien le hace la entrevista, le pregunta, bueno, ¿y a ti te preocupa eso? Como hay muchas cosas que el matrimonio ha puesto a nombre del otro, es decir, Rocío a nombre de Fidel o de empresas que comparten. Y él dice que, que si jurado levanta la cabeza y ve que hereda todo Fidel y no los nietos, bueno, se muere. Bueno, eso lo dirá él. Claro, primero se tiene que morir antes Rocío que Fidel, cosa que ya está haciendo él como si fuera futurólogo. Y después que eso no es así. O sea, ellos como matrimonio bien avenido lo tienen arreglado de tal manera que solamente ellos lo saben. Una cosa es que haya cosas a nombre de uno, otra a nombre de otros, pero tú sabes que siempre hay papeles, hay usufructos y hay cosas. O sea, que él quiere dejar a entender como que el nuevo marido de su mujer se va a llevar todo y que encima los hijos se van a quedar sin herencia. No, tu suegra no quiso dejarle nada a tus hijos. Tú sabes que uno si quiere. Y además en ese momento Rocío estaba en sus plenas facultades. Le hubiera dejado la casa, una parte, X dinero para dárselo cuando fueran mayores de edad. No les dejó absolutamente nada porque no quería a este señor ni se fiaba de él. Y más con la demanda que le tenía puesta. O sea que es que no, me indigna de verdad. O sea, sí, siempre, sí, R con bien. R. Y no hay quien se cree. ¿Y sabes lo que pasa? Que le dan altavoz porque como la otra parte no habla y ha decidido no hablar, pues claro, él puede seguir hablando y haciendo el guión. Bueno, pues ahora voy a decir esto y la semana que viene pues volver a decir lo mismo.
Bueno, llegará un momento tanto, que pues, el pozo se secará, ¿eh? O sea, que tampoco creas tú que eso...
Ya se había secado, teníamos esa suerte, pero como se volvió a reenganchar en el reality y ahora pues ya ha hecho el dramón, ya se ha vuelto a meter otra vez en el círculo, pues ahora vuelve a estar de moda. Pero yo coincido contigo, o sea, la moda pasará y afortunadamente habrá otra época en la que podamos descansar de este señor, porque vamos, de verdad.
Bueno, te voy a confesar ahora, para cambiar el tercio, una pequeña noticia. Tengo testigos además para que veas que no me cuelgo medallas inmerecidas. Hace como una semana llegué y sorprendí a todas mis redactoras, que son jovencísimas y que están a la última de todo lo que pasa, y les dije, Tamara Falcó tiene nuevo novio.
Pero no acertaste.
No, bueno, pero vamos a ver, déjame que lo cuente. No, ya está, déjame que lo cuente.
Venga, sí.
Entonces se quedaron todas completamente obnubiladas. Y yo, ¿cómo es posible que tú, que no vives en ese mundo para nada, que eres un marciano en este tipo de informaciones, vengas con esa noticia? Es verdad que me equivoqué de novio. O sea, a mí me habían llegado,
radicalmente,
me habían llegado otros rumores que apuntaban a una figura más conocida de la vida política. ¿Tú ese rumor lo has llegado a conocer, Pilar?
Sí que lo había llegado a conocer.
Ah.
Sí, porque además decían, y cuando, es verdad que desde hace meses se sabe que estaba saliendo con alguien, pero te intentaban dar pistas falsas y decían, bueno, es que es muy importante, ¿no? Bueno, es que no, es que no quiere que se sepa, es que echaban balones fuera con eso. Y luego cuando se ha sabido la verdad, pues la verdad es que uno se queda un poco plof, ¿no?
Sí, hubiera sido mucho más morbo el rumor que no podemos contar, pero bueno, da igual.
Para ella es mucho mejor también hay que decirlo.
Bueno, no sé qué decirte.
Solamente en apariencia y demás, sí.
Bueno, no, de apariencia lo que quieras, pero la belleza está en el interior.
O sea, bueno, yo este chico lo veo muy majo, aparentemente, ¿eh? O sea, es mucho más joven que ella, mucho más mono, altísimo, con estudios.
Llegan rumores de que sus actitudes no son las más razonables.
Bueno, eso no lo sabemos, ahí no...
A mí no me llega nada bueno, y de hecho yo lo he compartido con la futura marquesa de Griñón. Ella sabe que yo el viernes le mandé un mensaje y le dije el entorno de él era el que estaba presionando, porque ella además me dijo, no, llevo 2 semanas con fotógrafos detrás, no sé muy bien por qué. Le dije, pues ya te lo digo yo, porque están intentando sacarte unas fotos porque él y el entorno de él quieren que se sepa que tienes una relación con él. Y ella hasta ahora, que ella desde convicciones muy fuertes, no quería hacerlo público porque hasta que no lo viera lo suficientemente serio. Bueno, pues se ha precipitado un poco todo. A mí lo que me dice el entorno es que no le da un duro a la relación.
Vaya.
En absoluto, ni un duro. Él no tiene trabajo ahora mismo, no se puede trabajar en algo más difícil, yo creo que es diseñar coches, imagínate. Pasó 2 años trabajando en Londres, ahora lleva ya tiempo en Madrid viviendo en casa de la madre, en La Moraleja. Y bueno, a mí, yo me vais a permitir que os diga que lo del beso con mascarilla me parece tan absurdo. O sea,
hemos tenido debate en la redacción, pues yo lo veo bien.
Me parece lo
Estamos
más
en época de pandemia y los más conocidos pues tienen que dar ejemplo. Luego ya en tu casa haces lo que tengas que hacer, pero en la calle yo lo veo razonable.
Pues entonces estarás conmigo en que es un posado robado, porque pues, entonces me dice que no es un posado robado, que son unas fotos instantáneas, ¿no? Y se besan con mascarilla. Venga ya, por favor.
Porque una tontería es besarte con mascarilla. Si llevas mascarilla, que la tienes que llevar, no te besas.
Bueno, pero es que hay fotos en la portada de Lola, es verdad, que salen con mascarilla, pero luego hay fotos en interior de restaurantes dándose un beso sin mascarilla y sin nada.
O sea, que la han querido dejar bien. Es todo para quedar bien y para hacer creer... No sé. La verdad es que, vamos, ya te digo, a mí el chico me parece guapete y tal, pero no, yo no creo que sea el hombre... El futuro marqués de Griñón, te lo digo.
¿Y
si no, hagamos quinielas.
Pilar, ¿te han contado la reacción, si es que se ha producido ya, si alguien la conoce, de la madre de Tamara, de Isabel Preisler?
Dicen que le conoce, que lo ha llevado alguna vez a casa. A mí, yo creo que en eso Isabel es muy discreta y no dirá absolutamente nada porque conoce muy bien a Tamara y sabe que Tamara es muy difícil para lo de las relaciones y que los novios le duran, pues eso, 2-3 meses, acuérdate, el último chico.
Sí.
Isabel lo conoció, fueron a un viaje.
Subió foto a Instagram, ella encantada, y luego ya...
Y ya desapareció.
Le dejó ella, de hecho, se dice.
Claro, o sea, que es muy difícil y es lo que me dicen aquí, que ella no termina de estar convencida del todo. Y hay una maldad que yo le he contado a Nayara y que no podemos contar, porque si supiera el pasado sentimental de Íñigo, bueno, madre mía, quizás la ruptura se producía la próxima semana.
Pero no lo podemos decir. Claro, pues entonces no.
Pero
juez,
el pasado siempre vuelve.
Bueno, inexorablemente, claro. Esa es
totalmente
una verdad completamente universal.
O sea, total.
Bueno, y es verdad que el pasado siempre vuelve, pero la vida se proyecta sobre el futuro, que es lo que estará pensando en este momento Borja Thyssen.
Bueno, por favor, eso ha sido la primera sorprendida, te diré, que lo llevaremos en la revista este fin de semana, pero te adelanto porque ya somos familia. La primera sorprendida ha sido la baronesa Thyssen, que se enteró hace un mes.
Dios mío, pero no sé, bueno, claro, con el confinamiento y tal no se habrán visto, pero...
Llevan un año sin verse, nos ha dicho en declaraciones exclusivas que llevan un año sin verse.
Pero no habían hecho las paces.
A ver, yo creo que son unas paces un poco diplomáticas, ¿no? Claro, un poco de cara a la galería. Pero lo que es la relación, tú, Boston y yo a California, madre e hijo se llaman de vez en cuando, pero yo creo que esa relación entre Blanca y Tita, es de una foto en el teaser, nada más. O sea, luego ni se llaman, ni se mandan mensajes, ni nada. O sea, es peor que la de Pantoja con la nuera. O sea, sí, yo ya te digo, o sea, nosotros lo vamos a suavizar y no vamos a poner hace un mes, vamos a poner hace poco. Pero se enteró hace un mes, y además nos hemos enterado todos también, porque lo que estamos intentando averiguar es que parece ser que la familia, como sabes, él estaba en Andorra por el tema fiscal y ella vivía aquí con los niños, han estado pasando el confinamiento fuera de Andorra y de Madrid, en otro refugio fuera de España. Y por eso ha pasado desapercibido.
Hombre,
este embarazo tan inminente.
Decían, Pilar, que es verdad que en verano, en agosto, se filtraron unas fotografías de Blanca en Ibiza, que bueno, que se le veía una tripita sospechosa, además, que de hecho Borja, como que en algunas fotografías aparecía tocándole la barriga y que se salió el rumor, pero es verdad que se quedó ahí y ya no se volvió a comentar nada.
Sí, porque en ella siempre los embarazos han sido así, muy sorprendentes, porque como está tan delgada...
Sí.
Nunca sabes si esa tripa era de embarazada o no, pero vamos, es un embarazo de riesgo, porque tiene, es del 74, o sea, tiene 46 años, pero bueno, oye, como yo digo siempre, como tienen dinero y tienen ayuda, y ella está joven, pues en unos días nacerá la próxima hija. Ahora, ya también te advierto que como había polémica sobre quién heredará las joyas de la baronesa, creo que se van a quedar en manos de las mellizas, porque ya van a ser mucha niña. Ella, esta es la segunda niña por parte de ellos, más las dos que tiene la baronesa, demasiada niña para tanta joya, ¿sabes?
Bueno,
o sea que, pero bueno.
Pilar, no sé si lo sabes, es que llevábamos aguantando la noticia unos minutos para ver que fuera lo suficientemente fiable. Pero es que acabo de acceder yo directamente al diario Clarín, que es argentino, que acaba de informar hace muy pocos minutos que ha muerto Diego Armando Maradona. Un paro cardiorrespiratorio en la casa de Tigre en la que se estaba intentando recuperar de una operación en la cabeza.
Madre mía.
Muchos medios de comunicación han rebotado la noticia y ya la he leído en ABC, en El Español, en Voz Populi y en otros muchos sitios, y por lo tanto ya me atrevo a facilitar
decirlo,
esa
no,
noticia,
claro.
Porque siempre hay que pecar de prudencia,
sí.
y no contar lo primero que te cuentan.
Además, había una imagen, la última imagen la subieron a las redes sociales, que era de él con el apósito en la cabeza de la operación,
sí.
Con otro, no sé si era un familiar, un hijo, o quién era el que había ido a visitarle, y subieron una foto a Instagram hace unos días, o sea que...
Pues tenía 60 años, o sea que era muy joven. Es verdad que su vida había estado marcada por los excesos y que esto al final siempre se paga, y el corazón ha debido decir hasta aquí he llegado, Diego, y hoy ha fallecido, y luego tendremos la oportunidad de dar detalles conforme lo vayamos conociendo. Pero bueno, esto es lo último que podemos contar. Pilar, un besazo muy fuerte y hasta la
semana
que viene.
Igualmente, hasta la semana que viene a los dos. Un beso fuerte.
Ahora sabremos si las redes sociales han reaccionado ya o no a la muerte de Diego Armando Maradona. Antes de asomarnos a esas redes sociales, un poco de GastroPlus.
Cuando sufrimos de acidez gástrica, de digestiones lentas y pesadas o de reflujo, es que necesitamos un apoyo para el buen funcionamiento del sistema digestivo. GastroPlus de Mundo Natural es un complemento que aporta extractos de aloe vera hasta 10 veces más concentrados que las plantas, además de fosfato tricálcico, todo ello mejorando el proceso de la digestión. Ya sabes, GastroPlus de Mundo Natural, y no te preocupes por tus digestiones. Consulta al farmacéutico dietista en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmacia Mundo Natural.es.
Mundo Natural.
Ella me peina el alma y me la enreda. Va conmigo, digo yo. Mi rival, mi compañera, esa es ella. Pero me cuesta cuando otro adiós se ve tan cerca. Y la perderé de nuevo. Y otra vez preguntaré mientras se va y no habrá respuesta. Y si esa que se aleja.
Bueno, estoy leyendo la información directamente del diario Clarín, que lo confirma y que dan detalles de cómo se ha producido efectivamente ese fallo cardíaco, ese paro del corazón en la casa que él tenía en el barrio San Andrés. No, en el partido bonaerense de Tigre, sí, en el barrio de San Andrés, donde se estaba recuperando de esa operación en la cabeza. Había cumplido el 30 de octubre 60 años. Esto es lo que podemos contar. Y no sé, Leticia Vaquero, si ya las redes sociales han tenido la capacidad de reacción, de hacerse eco de esa noticia.
Sí, además, Luis, hablamos sobre todo de medios de comunicación que dan la noticia, periódicos de deportes. diciendo que habría fallecido de un paro cardiorrespiratorio, que descanse en paz, BBC News, el diario Marca, bueno, ahora mismo muchísimos periódicos, y luego, bueno, pues dentro de los periodistas deportivos y de otras personas que se alejan, en este caso, de este tipo de información, pues le dan los mensajes de condolencia. Ha muerto el fútbol directamente, dicen algunos de ellos. Algunos dicen que se llevan un bonito recuerdo de Diego Maradona, y eso que nunca han seguido demasiado el fútbol. Y bueno, sí que están teniendo relevancia muchísimas jugadas y, bueno, pues recuerdos que pasarán a la historia de sus golazos.
Muy bien, pues esta es una noticia triste. Luego, como hoy vendrá García, pues seguro que tendremos la posibilidad de evocar, bueno, García y Rosa y Emilia, que son dos futboleras de muchísimo cuidado, o sea que tendremos la oportunidad de evocar la figura de Diego Armando Maradona. ¿De qué otras cosas se está hablando? ¿De qué se estaba hablando antes de que se cruzara esta noticia en las redes sociales?
Hoy, Luis, y antes lo que hemos comentado en el programa, hoy es 25N, es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género contra la Mujer. Entonces hay un montón de hashtags, de palabras clave que están utilizando pues todos los internautas para referirse a este asunto. El primero, ni una menos. Otros 25N, otros nos queremos vivas, y estamos escuchando precisamente a Alejandro Sanz, porque el cantante ha publicado un tuit diciendo que la mayor demostración de respeto es la libertad, que la imposición de un maltrato para acabar con esa libertad es un acto vil y cobarde que te hace ser de todo menos un ser humano. Hemos visto que no es el único cantante que ha querido mandar este tipo de mensajes. India Martínez, Aitana, Sebastián Yatra, Mónica Naranjo, David Bisbal, Pablo Alborán, todos participando al unísono en un vídeo donde leen cada uno un extracto de una canción emotiva de India Martínez. La Policía Nacional, por ejemplo, en Twitter, recordando que el director general de la policía ha encabezado un minuto de silencio en honor a todas las víctimas de esta violencia esta mañana, y dice la Policía Nacional: si es amor, no duele. Si duele, llámanos. Y luego también pues los partidos políticos, el Partido Socialista en el Congreso, diciendo con un vídeo, pues las mujeres que forman parte de la Comisión del Pacto de Estado en materia de violencia de género hoy, y que nos recuerdan la importancia de que la lucha contra esta violencia debe estar en el centro de todas las agendas políticas. También el Partido Popular, que recuerda que ellos impulsaron el Pacto de Estado contra la violencia de género, dice: sí, hemos avanzado, pero hay que hacerlo mucho más hasta conseguir su erradicación. Y por cierto, han publicado en Twitter un vídeo donde quien le pone la voz al mismo es Ana Pastor.
El teléfono de ayuda a la mujer maltratada es el 016. Recuerda que esta llamada no deja rastro en tu factura. Por difícil que sea todo, no estás sola.
Y luego, Luis, pues muchos mensajes anónimos, ¿no? Quien ama no mata ni maltrata, o enséñales a tus hijas que un ramo de rosas no perdonan un golpe, porque las flores hasta en la tumba te las pueden dejar. Bueno, muchísimos mensajes al respecto también. Es hashtag, se ha convertido en uno de los asuntos más comentados, la ministra de Igualdad, Irene Montero. Otro hashtag es el de lágrimas, porque ya sabes que ha roto a llorar esta mañana cuando ha querido referirse a su ministerio y ha hecho un reconocimiento a todas sus compañeras, diciendo que las mujeres tenemos que estar todas juntas. Y bueno, pues en las redes sociales se ceban con la ministra de Igualdad, diciendo que ya hay una nueva nominada a los Goya, que si son lágrimas de cocodrilo. Bueno, y luego pues otros recordando que llora emocionada esta cumbre del 25N al mismo tiempo que vota con el resto del gobierno no investigar los abusos a menores en Baleares. Y de hecho, Baleares también es otro de los asuntos, de las palabras más utilizadas en Twitter, porque mucha gente está recordando este penoso capítulo en el que Podemos se opuso a esa investigación. Y déjame que te cuente rápidamente una última tendencia más. Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana, por su victoria a la hora de pactar con el gobierno los presupuestos generales del Estado, la victoria contra el dumping fiscal en Madrid. Bueno, cantidad de mensajes, Luis, déjame que te cuente por lo menos dos que me llaman la atención. ¿Te acuerdas de Pitingo? El cantante que claro, empezó hace poco, hace 15 días, pues decidió salir del armario, por decirlo de alguna manera, pero para decir: hasta aquí hemos llegado, estoy harta de que se lleguen a acuerdos con los etarras, con Bildu, yo soy hijo de Guardia Civil. Bueno, pues ahora directamente le manda un mensaje a Rufián y le dice: querido y paisano Rufián, es por decir algo lo de querido, ¿por qué no te vas con Puigdemont? Déjanos al resto de España vivir tranquilos, vosotros a decorar con lazos, que es lo vuestro, y a chupar del bote. claro, esto de que quieran meterse en las cuentas de Madrid para que nos suban los impuestos en vez de que los bajen los catalanes. Y no es el único famoso. Luis Figo también ha tenido un encontronazo con Rufián. Le ha dicho directamente, deja de chupar del bote y preocúpate de las empresas que dejaron Cataluña, porque la fuga de empresas asciende ya a 5.500 desde el 1 de octubre, ha dicho. Bueno, no es el único encontronazo que han tenido Luis Figo, el exjugador del Real Madrid, y Rufián, porque hace un mes también se enzarzaron con otro asunto. Así que fíjate cómo está la política.
Es muy activo Figo, naturalmente, en ese tipo de cuestiones. Y luego hemos pedido la ayuda de los oyentes para que nos digan si tiene razón de ser esto, estar un poco depre por la situación política que estamos viendo, por las declaraciones que habían protagonizado tanto Esquerra Republicana de Cataluña como Bildu, pero tengo dudas. No sé si dejarlas ya para la tertulia política y escuchar a los oyentes en ese momento y así ya arrancar con esa historia de la tertulia política.
Yo te propongo, Luis, que como hemos recibido tantísimos mensajes, ahora escuchemos una parte y luego escuchemos otra.
Sea.
Luis Herrero, no exageras nada. Esto es para morirse. Esto jamás de la vida podíamos haber entendido que iba a pasar. Sánchez es un traidor. Él lo sabe, le da lo mismo, pero es un traidor.
Pues me gustaría animarte, pero creo todo lo contrario. Es más, yo creo que ni siquiera va a haber elecciones. Y si las hay, trampeadas. Ya lo hizo una vez en su partido, con la urna esa que tenía escondida. Lo siento.
Lamentablemente no puedo ayudarle. Yo creo que sí, que estamos como en la última república. Es un desastre para España, es un desastre para todos nosotros. Y una pequeña rectificación. No tienen secuestrado al Estado, tienen secuestrado al gobierno.
Yo creo que no exagera usted, don Luis. A mí me preocupa más lo que nos va a hacer este gobierno que lo que nos está haciendo el coronavirus.
Bueno, no es por animarle, desde luego, pero cuando se pone uno metas difíciles se suele incurrir después en la melancolía. Esto no tiene solución, no lo de vueltas.
Don Luis, su diagnóstico sobre la situación es totalmente acertado. A mí lo que me sorprende es que se dé usted cuenta hoy, 25 de noviembre de 2020, cuando esto está más que claro y más que anunciado desde hace muchísimo tiempo.
Bueno, pero no puedo decir que como enfermeros sean ustedes muy eficaces. Yo lo que trataba era de buscar algún argumento para que mi depresión no fuera tan profunda, pero ya veo que por esa vía no voy a salir del hoyo. Vamos a ver qué cuentan otros oyentes, porque efectivamente me dice Leticia que es verdad que ha habido un montón enorme de llamadas. Bueno, no sé si es buen síntoma o malo. No hagamos esperar a la tertulia, que llevamos cierto retraso. Y para que no nos perdamos nada de lo que se diga allí, un poquito de Audispray.
Sí, Luis, nuestro oído es realmente frágil y merece los mejores cuidados, así que tenemos que recurrir a Audispray, que es un spray natural a base de agua de mar, que limpia nuestros oídos con total suavidad, elimina el exceso de cerumen y además, algo importante, previene la formación de nuevos tapones. Es un producto sanitario que se vende en farmacias y en parafarmacias.
Audispray.